Se espera que el Producto Interior Bruto se contraiga este año un 9,1% en la mayor recesión económica en 100 años. Como consecuencia, se prevé que 45 millones de personas caigan este año en la pobreza, hasta un total de 230 millones de pobres. La pobreza, además, tiene rostro de mujer y afecta de forma desproporcionada a los pueblos indígenas y afrodescendientes. En una de las regiones más desiguales del mundo, la pandemia solo agravará el problema, por lo que Antonio Guterres pide cerrar esta brecha en los planes de recuperación.
Es una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Gracias por su atención. Tengan muy buenas tardes.
¿Qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y otra vez, ¿por qué no? Para no perder la costumbre, pues comenzar a presentar el programa como se presentó toda la vida. Toda la vida, sí, diciendo ¿qué tal amigos? Y eso a mí me gusta hacerlo, porque acaso podría parecerte que te intrigo. Ah, fue el programa de ayer, el programa de hace 3 meses. No, un programa totalmente nuevo. ¿Y qué programa es este? O sea, me refiero a un tema totalmente nuevo. Pues este programa se llama, señores, La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor, Pepe Forte, acompañado aquí de mi amigo Mike Vázquez y de Viñoli, que son mis compinches de andanzas a esta hora de la tarde. Y a esta hora de la tarde, aquí en La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor, Pepe Forte, a esta hora de la tarde, allá cuando yo era niño, que eso fue el otro día por la tarde, me refiero, fue en los años 60, a esta hora de la tarde yo estaba metido dentro del tema que tenemos hoy. Ah, caramba, ¿qué será? Y me digo físicamente, a veces uno dice, bueno, metido, y está hablando metafóricamente en sentido figurado. No, metido físicamente. Y hoy, señores, este programa que sabes que tiene en este péndulo, en este espectro tan grande que tiene de temas que va abordando, pero básicamente lo más importante es las estampas, las viñetas de nostalgia, el recordar en momentos como si fuesen episodios enmarcados de la vida de Cuba. Yo quiero repasar contigo, y si tú eres contemporáneo conmigo, o un poco más de edad que la mía, habrías estado entonces en la categoría de mamá y de papá, y si no, pues, porque voy a hacer un recorrido no solamente desde comenzando en la época de mi infancia, sino hasta un poco después. Yo quiero hacer en esta hora completa que tengo contigo de conversación, ¿hablar de qué? Hablar de una estampa, que además estas locuras que se le ocurren a tu amigo Pepe Forte, que se trata de estampas que son puramente visuales, y sin embargo me atrevo a hacerlas al aire, verbalmente, oralmente, en un programa de radio. Hoy, señores, por eso yo te estaba diciendo que el sujeto que tenemos hoy, a esta hora de la tarde, yo estaba metido en él, sobre esta hora más o menos, metido en él, de vuelta a la casa. ¿Y a qué me refiero? Hoy vamos a hablar, vamos a hacer una historia aquí, de los uniformes escolares de Cuba. Interesante, ¿eh? Me parece que sí, creo que te va a llevar, que es el propósito de este programa, que lo que me encanta es tomarte de la mano y llevarte a un momento en el pasado, y como ocurre con el caso de los volcanes, que tú ves y llegas a quien ha visitado volcanes, que aquí en Estados Unidos se hace, o sea, a través de turismo, aquí existe turismo, digamos, a Nicaragua, y pasa muchísimo que te llevan a los volcanes, y seguramente alguno de ustedes que visitó o vivió en Nicaragua en aquella época, la primera etapa sandinista, ¿te acuerdas? En que Cuba se volcó a Nicaragua, y tanta gente vio Cuba, que no es un volcánico para nada, y vio volcanes por primera vez. Y me estoy invocando los volcanes porque el volcán, tú llegas ahí y subes de diversas maneras, te asomas al cráter, que es como asomarse al brocal de un pozo y ver debajo, y tú ves que está humeante todavía, pero está apagado, y eso se le dice que es un volcán. Hay volcanes que ya no más, nunca más van a, se supone que nunca más van a estallar, van a entrar en erupción. Pero otro sí, eso es lo que se llama volcán dormido. Y justamente eso es lo que yo quiero hacer y me gusta hacer contigo a través de la memoria, de tomarte de la mano. Y esos recuerdos que tú crees que han desaparecido en tu mente, no han desaparecido. Se encuentran ahí apagaditos, acostaditos ahí con la cabecita puesta sobre la almohada, pero lo que están es dormidos y solamente hace falta un resorte, algo, alguien, sobre todo los olores. Eso quizás sea un programa que Mike vaya a notar ahí. Increíble, señores, lo que se llama, que por cierto es un error, ¿sabes? La gente dice memoria emotiva, memoria olfativa, y como tal no existe. Es mucho más complicado eso. Pero bueno, sabes que a veces no hay nada que evoque más Una de las cosas que más se evoca con recuerdo son los olores, incluso los hedores, o sea, las cosas que hasta huelen mal, te recuerdan cosas. Yo siempre te cuento, y me lo has escuchado comentar, que, por ejemplo, si ahora tú tuviste hace muchísimos años una novia, un romance, un amor, que usaba un perfume tal y nunca más volviste a olerlo, y de pronto te pasa por al lado una persona con ese perfume de hace años, el mismo perfume, te recuerda inmediatamente a esa persona. Y eso, por supuesto, que es una fragancia. Pero pasa también con el caso de los hedores, que te cuento que cuando uno comenzaba, cuando yo era niño, que uno comenzaba a aproximarse, que a mí me llevaban mi madre y mi padre y a mis hermanos, nos llevaban al zoológico de La Habana, allí el famoso jardín zoológico de La Habana, en la calle 26. Y como te conté, el programa se hizo el zoológico, que caso habría de regresar a él algún día, entramos por aquella calle lateral que donde se encontraba el famoso tostadero de la cafetería, del cafeteriano, la tostadora de café de pilón, y se sentía el olor a café. Pero después que pasabas por delante del tostadero de pilón, el primer olor que te daba, que te chocaba en la cara, en el olfato, en la nariz, era un hedor, era un mal olor, que era, pues sin embargo, eso uno, a mí, yo recuerdo que eso a mí me excitaba, porque ya sabía que me estaba aproximando, pues, al zoológico como niño, y que iba a ver los animales y todo aquello, y seguramente que ese olor, que tampoco era intolerable, ¿no? Pero no era exactamente una fragancia. Ese olor yo siempre he supuesto que tendría que ser la mezcla de, quizás, acaso, la mezcla de las orinas de los animales con la tierra o con la hierba y todo eso, y ese olor cuando te daba, dice, caramba, me estoy aproximando al zoológico. Y te conté una vez que un día mi hermano menor y yo, durante hace muchísimos años, estábamos jugando aquel juego increíble que se llamaba el Cometierra. No sé si te acuerdas de aquel juego que se llamaba el Cometierra. Y estábamos jugando en el jardín de la casa, ahí en torno a una mata de arecas. Y yo creo que seguramente había pasado un gato y había acaso orinado, se había mezclado la orina del gato con la tierra. Y parece que ese olor, a lo mejor el olor de la orina del león, en el caso del zoológico, no sé. Y de pronto, cuando empezamos a jugar como tierra, que empezamos a clavar aquel objeto punzante en la tierra, que eso es lo que era el come tierra, pues salió un olor semejante al del zoológico, y mi hermano y yo, un par de niños, mi hermano y a mí nunca se nos ha olvidado eso. A cada rato cuando estábamos, y a veces uno se pega un par de tragos, y se te acuerdas aquel día, y nos miramos y diciendo, esto huele a zoológico. ¿Y qué cosa nos evocó el zoológico en ese momento? De manera que este programa lo que trata de hacer es esos recuerdos que tú crees que se apagaron en ti, todo eso, no, están ahí. Y claro que en este caso no se trata exactamente de un programa olfativo. Los olores son imposibles de ser transmitidos por radio, por lo menos por el momento, quizás algún día eso sea posible. No sé si tú te acuerdas que hubo una época en que se habló, y se hizo un experimento, y en Cuba yo recuerdo que salió publicado una revista, no sé qué, que había un cine y que tenía olores en un país de esos súper desarrollado. Eso pasó en Alemania. ¿Te acuerdas esas cosas que uno comentaba cuando era niño, cuando era jovencito? Que habían ensayado un sistema a través del cual habían hecho un documental, en el cual el documental pasaba por cosas que olían y pasaba por frente a flores y pasaba por frente a un lugar que había un taller de mecánica y que no sé qué, habían grabado olores. Y los olores salían por ese cine. Fue un experimento. Y siempre se ha hablado, así como existe la tercera dimensión, que sería muy bueno, que no todo el tiempo, pero sería muy bueno, por ejemplo, que de verdad que en el futuro existiesen películas que fuesen capaces de transmitir el olor, no todo el tiempo. Por ejemplo, si hubiese una escena marina o de playa, ese olor a salitre cuando uno comienza, que ese... Y fíjate que te estoy comentando una cosa que podría ser un tema, y me voy diciendo, caramba, este está quemando el tema ahí. Pero no, será en otro momento. Una de las cosas que yo recuerdo cuando yo era niño, que habitualmente en Cuba metió aquella propaganda tremenda de, ¿te acuerdas? Que decían, yo me baño todo el año, pero no es posible. La naturaleza tiene su ciclo, y yo recuerdo que una vez, bajo aquella propaganda, en los años 60, que lo que querían decir es que uno fuera a la playa todo el año, yo no sé qué motivación política habría atrás de aquello, porque para Cuba todo era motivación política. Yo recuerdo que un día, por accidente, mi madre y mi padre salieron con nosotros, los niños, y estamos con un matrimonio amigo, y estaban los chiquitos que eran amigos míos, y de pronto se fue en Matanzas, y de pronto era como en marzo por ahí, y fuimos pasamos por la playa, y cuando llegamos a la playa, ¿qué va? Yo dije, ¿qué va? Yo era un niño, y esta propaganda de esta gente, yo me baño todo el año, era como en abril, o sea, un poco, ya casi, aquí en Estados Unidos uno comienza a la playa en mayo. Y yo recuerdo que yo me di cuenta que no sé, estaba todo lleno de sargazos y de caramba, la playa tiene que ser el momento que es. Ahora, al punto este que cuando llegaba la temporada de playa, que uno llegaba a la playa, cuando yo era niño, la primera vez que uno llegaba a la playa era habitualmente sobre julio, por ahí. No es como ahora, que se va un poco más tempranamente. Y la primera vez que uno llegaba a la playa, y todavía no pasa, ahora, de adulto, y uno llega y siente por primera vez en el año, después de haber estado sin visitar la playa durante tiempo, y sientes ese olor a salitre. Ah, caramba, te lleva la temporada del año pasado, y la otra, y de la otra, y de la otra, y de la otra. Y sin duda, los olores, señores, son cosas que francamente pues propician y desencadenan en ti, funcionan como una especie de gatillo para que tú evoques recuerdos que tú piensas que estás dormido. De manera, sin embargo, hoy el programa de hoy no es los olores, sino totalmente visual, y vamos a hacer un recorrido hoy de los uniformes. Si me preguntas el por qué estoy haciendo el programa, no, nada tiene que ver. Podría decirte que porque estamos de otra vez de vuelta a la escuela, no estamos de vacaciones, no es el momento, sino sin embargo que de pronto, vete a saber por qué voltereta esa a la mente, de pronto me acordé de los uniformes escolares de Cuba, y es lo que quiero comentar contigo hoy en este programa. Primero quiero comenzar exactamente por los uniformes escolares de esta época de niño. O sea, de acuerdo con el año que yo nací, yo tengo amigos que son 4 o 5 años, y eso basta para eso ya, 4 o 5 años mayores que yo en cuanto a edad. Gente que nació en el año 51, 52, 54, y por tanto fueron muy tempranito, y otros que tienen más edad, por supuesto que sí, fueron, y si no, le preguntas a tus padres, de manera que fueron a la escuela, si tus padres, si tú eres de la generación mía, fueron a la escuela antes del 59, y me cuentan que, por supuesto, cuando existían en Cuba las escuelas públicas, había escuelas privadas, que por cierto, las escuelas privadas en Cuba, que estaban todos los niveles, estaban las escuelas caras, caras. Por ejemplo, donde estudió Fidel Castro, Belén, una escuela carísima. Estaba la SAI, entonces, pero había escuelas privadas que no eran tan caras. Había escuelas como las escuelas americanas, que justamente las escuelas a las que yo fui de niño habían sido escuelas americanas. Una era el Candle College, que se encontraba allí en Marenao, que hoy es playa, allí en 43, entre 54 y 56, ahí se encontraba el Candle College, tremenda escuela americana, que por supuesto que había que pagar, una escuela privada. Pero yo tengo amigos que fueron a escuelas públicas y privadas un poco antes del 59, y me cuentan, sobre todo cuando vino los uniformes estos, que yo hoy lo que te voy a hablar son, en este caso, hoy el programa no puedo dividirlo en el tema republicano y el tema revolucionario, porque yo no tengo la experiencia, aunque yo no tengo que tener la experiencia, yo puedo hablar simplemente investigando y llego a eso, pero yo no puedo hablar exactamente qué es lo que estoy intentando hacer ahora de los uniformes republicanos, porque no los vi, o sea, no los viví, me llega solamente a través de una fotografía de alguien y todo eso. Pero aquí lo que todo el mundo que fue a esa época y tuvo uniformes republicanos, o sea, ante el 59, para definirlo como este tu amigo define a los sujetos cuando lo hacemos esta dicotomía de un lado y del otro, antes y después del 59, todo el mundo me cuenta que los uniformes eran mucho mejores, aún en las escuelas públicas, eran mucho mejores que lo que fue lo que me tocó a mí, sobre todo en esa primera etapa de cuando yo estaba en la primaria, que fue terrible. Por supuesto que en Cuba existían fábricas y existían tiendas, eso se acabó, que eran las tiendas de uniformes, que eso pasa en Estados Unidos. Eso, aquí hay gente que tiene un negocio que lo que hace es que o bien fabrica, o sea, cosen o distribuyen uniformes, y es un negocio próspero en que la gente llega y compra ahora, cuando ya a punto, cuando lo que se llama aquí back to school, van y compran los uniformes. Ese esquema, Cuba era igualito que Estados Unidos, ese esquema existía en Cuba, y de pronto se desapareció, y el único provider, o sea, el único proveedor de uniformes, como todo pasa en Cuba, es el Estado, y cuando todo lo provee el Estado, que además en Cuba, por otro lado, el Estado ni siquiera lo provee todo, el Estado es muy deficiente a la hora de proveer, pero cuando el Estado, en el supuesto caso que el Estado, o el caso real, que el Estado provea, generalmente el Estado no tiene el poder, ni tiene la fuerza, ni tiene el dinamismo, ni la maravilla, que tiene la industria y lo que es todo lo que es la producción y la empresa privada. Eso es mucho mejor. Pero todo el mundo concuerda que los uniformes estos, primero, eran más bonitos, antes del 59, eran mejores telas y definitivamente eran uniformes mucho mejores. Sin embargo, ya a mí no me toca esa etapa, yo no llego a ver eso. Yo recuerdo que acaso el primer uniforme que yo recuerdo con cierto nivel de emoción, porque aún viniendo de una familia gusana, aquello trajo una suerte de, de emoción que fue durante la campaña de alfabetización, y todo el mundo recuerda ya esos uniformes revolucionarios, el famoso uniforme del alfabetizador, que era aquel que ya era feíto, ya era un uniforme que era gris y que tenía aquel visito en lo que era el borde de las mangas de las camisas, que era color naranja. Y ese acaso fue posiblemente el uniforme del alfabetizador, y ahí está, por supuesto, que enseguida nada le viene mejor o nada le vino mejor a este señor que desgobernó a Cuba por tanto tiempo que el martirologio. Él que tiene fascinación por la sangre, por la muerte y por todo eso, aquellos muchachos que lamentablemente murieron, como el caso de Manuel Ascunce Domenech, que tú sabes que siempre se está mencionando en Cuba, que era un chiquito muy jovencito, el pobre muchacho, y tú ves la fotografía de él vestido con su cape y con todo, vestido del uniforme este alfabetizador. Posiblemente, haciendo aquí ahora este programa que tiene más vocación por la historia, posiblemente el primer uniforme revolucionario haya sido el uniforme de alfabetizador, porque hay que recordar que cuando cambia muy temprano los años 60, ahí mismo comenzando enseguida, que pasa la educación privada, no se acabó en el 1959, la educación privada duró todavía un tiempito. En mi casa, por ejemplo, la famosa escuela Irene Tolan, en este caso para mis amigos que son matanceros, ahí fue donde mi hermano mayor fue. Existía una escuela en Matanzas privada de esta señora que era una pedagoga americana, Irene Tolan, que tenía su escuela, lo tenía en lo que era Barriada Matanzas, la parte alta de Matanzas, ahí donde se encontraba el centro médico de Matanzas, que era un hospital de niños bastante moderno, de finales de los 50. La academia esta de Irene Tolan, que era famosa, todos los niños en Cuba querían Irene Tolan, y Irene Tolan tenía su uniforme. Y yo recuerdo que en mi casa todavía se estuvo hablando que yo estuve a punto de que cuando yo comenzara lo que se llamaba kindergarten todavía, y después primer grado y todo eso, que en mi casa yo recuerdo que se hablaba delante de mí, y yo recuerdo la guagua de Irene Tolan, que posiblemente a mí me hubiesen enviado Irene Tolan, pero ahí llegó la intervención, se acabó la educación privada. En el caso de La Habana, todo el mundo recuerda con gran emoción y con gran respeto la famosa Academia Baldor, que era una magnífica academia, que de hecho, en la mayoría de los autobuses aquellos, cuando vino la famosa flota aquella que se llamaba ómnibus escolares, esa era la flota de Baldor. Baldor tenía, señores, estas son las cosas que tú estás escuchando ahora, y por eso para mí hacer este programa para ti es importante, porque estas son cosas que son, no son de las que son puntualmente importantes, pero para mí lo son de todas maneras, y se van perdiendo, y a través de contar estas pequeñas estampas que son aparentemente de cosas pequeñas que tienen menos importancia, ahí se destaca que Cuba no necesitaba para nada esta porquería terrible que ha durado, esta tragedia que ha durado 60 años. La Academia Baldor, que era una academia tremenda, que terminó estableciéndose aquí en el exilio, fue tremenda, tremenda escuela aquí, tenía una flota de autobuses, tenía como 32 autobuses, señores, qué maravilla. Y esa, la mayoría de esas guaguas las heredó, pues, lo que era ómnibus escolares. El uniforme de Baldor era un uniforme también tremendo, muy bonito, que todo el mundo apreciaba. Pero saliendo en esta mezcla que estoy hablando, sí, ante el 59 y después del 59, cuando viene la intervención del sistema privado, que como te cuento, y estas son cosas que hay que comenzar a historiar porque se van perdiendo, existe la mentalidad, tú que me estás escuchando ahora, y si eres contemporáneo conmigo, y si tienes un poco más de edad, bueno, esta parte no habría que explicártela, pero si tú eres aún contemporáneo conmigo, que la gente de mi edad, hay tantas cosas que desconoce todavía de Cuba, y la gente que es más joven que yo, y la gente joven que me está escuchando ahora, que piensan que todo fue cortado con cuchillo, y que las cosas todas fueron como han sido hasta ahora, comenzando en el primer minuto del 1 de enero del 59. No, afortunadamente no fue así. Casi fue de cataplún, todo fue muy rápido, pero hubo cosas, las cosas no fueron enseguida. Las cosas fueron poco a poco, de manera que la educación privada duró, por lo menos el primero o segundo año duró, y cuando, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene, por eso es importante en esta explicación, la famosa campaña de alfabetización, que yo no voy ahora a negar que aunque fue una manipulación política, tuvo un cierto nivel de belleza, de entusiasmo, todos aquellos muchachos se fueron a alfabetizar a gente, que por otro lado, eso es propaganda política. También debo decir aquí que Cuba estaba muy lejos, pero muy lejos de ser ese país analfabeto que Fidel Castro pretendió durante tanto tiempo. Esto es bueno que se sepa, y sobre todo mis amigos que me están escuchando a través de Onda Corta, que me están escuchando en Chile, y me están escuchando en Nicaragua, y me están escuchando en Argentina y en Ecuador, que la propaganda esta comunista de 60 años le ha plantado a la gente en la cabeza que Cuba es un país analfabeto, lo cual no es verdad. El porcentaje de analfabetismo de Cuba era muy bajo, muy bajo, y a pesar de decir, ah, pero hubo una campaña. No, no, que él lo que quería era, porque incluso lo que quería era politizar. Todo el mundo sabe que incluso los manuales y los textos y las frases que ya comenzaban a los campesinos que comenzaron a alfabetizar, que aprendieran ya adultos a aprender a leer y escribir, las frases eran que viva Fidel y cosas así. O sea, y abajo el imperialismo, todas esas manos de cosas. O sea, como todo en Cuba, todo ha tenido siempre un terrible acento increíble, un terrible acento político desde tempranito. Eso sí comenzó desde tempranito. Pero el asunto está que cuando viene la campaña de alfabetización, ahí es cuando viene este punto en que ya se acaba la educación privada, terminó la educación privada, que además es una de las cosas que inmediatamente él tenía que atacar, porque él temía que si dejaba la educación, dime tú, la educación que es instrucción, que la educación privada entonces comenzase a, como de verdad pasó, a comenzar a leccionar a los muchachos, a decirles que aquello era comunismo y que lo que había era que tener un sentimiento patrio y de libertad y de democracia y no esta cosa. De manera que cuando viene la campaña de alfabetización, que es un antes y después del sistema educacional cubano, y por tanto vamos a aterrizar ahora, después de esta introducción que siempre me tomo la primera y mayor introducción, aterrizar en este paseo que vamos a hacer por los uniformes cubanos, los uniformes revolucionarios. Ese año recorremos que las escuelas cerraron. No hubo, ya esto es un detalle incluso a veces que se soslaya, no hubo ese año educación como tal, sino que todos los muchachos se fueron a la campaña, o todos, o una parte de eso, fueron a la campaña de alfabetización, y cuando se acaba la campaña de alfabetización es que ya comienza todo esto. Comenzó el Ministerio de Educación, que se llamaba MINED, el Ministerio de Educación ya sometido totalmente a Cuba, bajo la égida del Estado, y es que comienza todo esto, y ahí es que bajo ese ministerio comienza esta primera etapa. Claro, en la próxima media hora yo te voy a contar de aquel uniforme de primaria que era espantoso, de horrible, incomodísimo, de algodón, y después entonces hacerte el paseo por cuando en el año 76, fue en el 76, cambian el uniforme de la secundaria a lo que era educación media, lo cambian al que vino a poliéster, que viene después de los cambios, o sea, cuando comienza la llamada escuela en el campo, no la escuela del campo, sino la escuela en el campo, que era las ceibas y todo aquello, que era con tejidos, que era una cosa aparentemente buena y avanzada, porque era el tono de los 70. Sin embargo, aunque era mucho más fácil, no era exactamente lo ideal de acuerdo con el clima de Cuba. Así que después de haber hecho esta introducción contigo aquí hoy, ahora, vamos a hacer una pequeña pausa aquí de la mano de Viñoli y de Mike en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, para a continuación, en la próxima media hora, en la segunda y media hora final de este programa, contar de hacer este paseo de aquel uniforme de primaria que ha quedado olvidado, el que era algodón. Después vino el rojo, que era el uniforme del CAME, ya eso vino después, porque estaba conectado con la imposición soviética, y junto con eso lo de las escuelas en el campo, la escuela Lenin, y el uniforme este de secundaria, que era con la camisa blanca, antes este que era de poliéster. Todo eso es lo que te voy a contar ahora en la próxima media hora que viene. Así que nada, ponte en guardia, ponte en tu uniforme para hacer este repaso de un detalle, una estampa de la historia de Cuba, acaso olvidado, descartado por tu mente. Yo no sé ahora, francamente, desconozco francamente, estoy desconectado de cómo será el uniformito de los niños en Cuba hoy día, cómo será el trabajo que pasaban de todas las madres para conseguir los uniformes, porque tampoco era que era una cosa que era tan fácil, no era tan fácil de sustituir tampoco si se rompía. Nada, la agonía. Regreso contigo en apenas segundos, en la próxima media hora, para hacer ya el desgrane de los uniformes revolucionarios en esta Cuba que ha durado. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De vuelta, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. ¿Y qué tal? Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de mis amigos de Andanza a esta hora de la tarde, 5:30 de la tarde. Mike Viñoli y a Miguel, ¿cómo es? Danilo Vázquez. Estoy al revés. Danilo Fuentes Viñoli, señores, y Mike Vázquez. Ahora sí, ¿cómo va? Estaba bromeando ahí con los apellidos. Estamos de vuelta, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Hoy haciendo este repaso que puede ser anecdótico, histórico, pero posiblemente es la primera vez que alguien te propone realmente este paseo por los uniformes revolucionarios. Acabo de hacer durante la media hora la introducción de la serie de elementos coyunturales que nos conducen al tema hoy, que son los uniformes revolucionarios. Y quiero comenzar aquí exactamente ahora con el que me tocó a mí. Incluso, como ya me has escuchado comentar en otro momento, que yo comencé la primaria en mi vida, ya comencé bajo lo que era la instrucción estatal, ya había desaparecido, como te acabo de comentar, la educación privada. Estuve a punto de haber recibido instrucción privada, pero se acabó en Cuba, fue suprimida, eso se acabó y yo comencé. Y es interesante, el primer año, que te lo he comentado en otro momento, el primer año en que yo comienzo mi educación primaria en Cuba es el primer año que comenzó a utilizarse la palabra preescolar. En Cuba se utilizaba la palabra kindergarten. Eso fue una locura quitar esa palabra porque les dio la cosa americana y no sé qué, y la palabra kindergarten no es una palabra en inglés, es una palabra alemana que significa el jardín de la infancia. Y kindergarten era el primer grado, que es un grado muy importante, aunque parezca mentira, muy importante. La maestra de kindergarten era unas maestras muy preparadas, tienen que lidiar con chiquititos, y ahí es que viene la primera instrucción, hasta lo posible que un niño pueda con 5 años responder a lo que es disciplina. Ahí aprende los colores, todo es a través de cancioncitas, todo aquello, pero kindergarten era un grado muy apreciado. Una maestra de kindergarten era una cosa muy respetada. Y todo esto, por supuesto, que comenzó a empobrecer después del 59. Ahora, por tanto, cuando a mí me toca, ya a mí me toca este primer uniforme terrible. Y este primer uniforme terrible, qué horror, señores. Qué pésimo uniforme. Esto Mike no lo conoce. Eran uniformes, por supuesto, que era el tono del tiempo. Eran uniformes de algodón. O sea, los tejidos sintéticos vinieron después. Pero, qué pobreza, ¿no? Qué pobreza de todo. Eran, yo comencé primero, naturalmente, cuando los primeros grados, o sea, lo que era preescolar, que era kindergarten, primer grado, segundo y tercer grado. Todo eso era con los llamados pantaloncitos cortos, que se les decía así, que es un chorcito. Ya cuando yo estoy cuando yo comienzo en cuarto grado, es que yo comienzo a utilizar pantalón largo. Estos son detalles que parecen tontos, pero así se va haciendo la historia. Y estas son cosas que este programa se dedica a hacer, y yo personalmente me dedico a hacer, y son cosas que se van como que dejando, y son importantes. Forman parte de esta historia de los últimos 60 años y son importantes. Yo creo que lo son, y así se va reconstruyendo la historia. Es un detalle interesante. En cuarto grado es que yo comienzo a utilizar pantalones largos. Yo odiaba el pantaloncito corto. Okay. Primero, cuando estaba en, ¿qué te cuento? Kindergarten, en primer grado, como que no me importaba. Ya en tercer grado, porque los niños son así, uno comienza a crecer y de pronto el niño, aunque el niño está feliz con su infancia y con ser un niño, el niño siempre tiene esa batalla que quiere ser grande. Esa cosa, por eso que existe, ya yo soy un niño grande, que te dice cualquier chiquito. De manera que comienzan ya estos sentimientos, que es como los países, cuando las naciones, los países que son, fueron colonias, comienzan a experimentar sentimientos de mayoría de edad, que eso es lo que le pasa a un niño, que son los sentimientos de nacionalidad. De pronto tú no quieres ser más un chama, un fiñe, como se decía en Cuba. Tú quieres ser un chiquito mayor. Y yo me alegro tanto que ya a mí en cuarto grado haber tenido pantalón corto, ya a mí francamente me habría complejado. Ya lo que di, qué bueno, pasó el pantaloncito largo, ya comienza en cuarto grado. Pero yo estoy toda esta primera etapa de la primaria con este pantaloncito corto que tenía bolsillos delante, un bolsillo detrás, hubo uno que no tenía bolsillo detrás. Ya estos no tenían, que mi madre, yo me acuerdo que decía que lo correcto era, como era una época, que lo que fue el fajín, la cintura, tuviese un elástico, lo cual acomoda a que de acuerdo con la talla del chiquito, si es más flaquito o más gordito, ese pantaloncito te sirve durante un periodo de tiempo, porque los niños van cambiando muy rápidamente. Mi madre se quejaba que no tenía ese fajín con el elástico detrás, lo cual era más cómodo para las madres para acomodarse, o el chiquito engordaba o enflaquecía, lo que fuese, o además iba creciendo. No, era de esa manera. Y encima lo que era la camisita que tenía era de mangas cortas, no era como país tropical, no era de mangas largas, no había abrigo, es un detalle interesante, no había abrigo, los abrigos sí eran el abrigo que tuviese en casa. En otras escuelas, una de las cosas más distintivas es el abrigo y el membrete, todo aquello. Pero ¿qué pasa? Como ya se trata, interesante esto, de una educación que es generalizada, que es estatal, ya las escuelas no tenían membretes, o sea, el uniforme era uno solo a nivel nacional. Esto a Mike se va a quedar así, porque aquí ocurre que aún siendo las escuelas públicas, las escuelas tienen el uniforme por escuela. No. Para mis amigos que me están escuchando en este momento, tú que me estás escuchando en Cuba, perfecto, tú lo entiendes. Pero para mis amigos que me están escuchando, como siempre digo, en Centro y Sudamérica, dirán, ¿what? ¿Esto qué cosa es? Las escuelas públicas, aún siendo públicas y gratuitas y todo eso, cada una tiene su uniforme. No, esto es un solo uniforme para todo el mundo. Y este uniforme era de algodón. Pero, ok, que haya sido algodón no es lo peor. Por cierto, un tejido de muy mala calidad. Era resistente porque era malo. Esa es la otra cosa. No porque fuera concebido, porque los chiquitos corren y se caen y se arrastran. Y entonces la tela a través de abrasión se va rompiendo. Era porque era malo. No porque había sido concebido ad hoc, o sea, a propósito. No era de esa manera. De algodón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A nivel cromático, qué horrible, señores. En primer lugar, para mí, incluso que estudié pintura y que estoy entrenado para describir colores, ¿cuál era el color de aquel uniforme? Creo que definitivamente era gris. Gris, el caso del varón tenía botones, la camisita. El caso de las niñas, no. El caso de las niñas se lo ponían tipo t-shirt o remera o pullover, porque todo era para un público. O sea, se lo ponían por encima. Las niñas no estaba abierta la camisita, sino que estaba cerradita aquí con dos botoncitos. Era igual de mangas cortas. Y el de arriba era más clarito. Ahora, esto era un gris con un tono de qué. A ver, si tú que lo recuerdas. Y además es tan difícil, porque esa es la época en Cuba, lo único que había era, aún siendo los 60, lo que era fotografía en blanco y negro. De hecho, eso va a ser los programas. ¿Tú te acuerdas cuando iban estos fotógrafos que iban itinerantemente y te hacían aquella foto que era que te ponía el busto de Martí, la bandera cubana detrás, ¿te acuerdas? De un burocito, si era con tu hermanito, te ponían con tu hermanito, o se ponían dos chiquitos en dos chiquitos. Ok. Esas fotografías todas mías de primaria, yo no tengo una sola fotografía en colores de mi uniforme de primaria, ni una. Todas son en blanco y negro. Por tanto, el color de este uniforme solamente vive, pervive, está en nuestra mente para los que lo tuvieron. ¿Qué color era? Era un color gris con un tono como de verde, no era verde olivo o verde oliva, era otro verde, un verde feísimo. Nada, horrible. Ahora, aquel uniforme, lo terrible de aquel uniforme era que estamos hablando de una época, aquí viene el aspecto que me divierte tanto y me río. Mike, esto no lo vio. Era la época del almidón. O sea, era la tradición cubana que, o sea, el colmo de la limpieza de una ropa era la ropa almidonada. Mi papá, que venía de la época de los otros hombres, es increíble, son las cosas que a uno le divierten, ¿no? La generación de mis padres, el llamado calzoncillo atlético, que parecía un chorcito, que no es el boxer, que después se murió. El boxer murió después. Estos muchachos ahora, los millennials, crecieron otra vez con los boxers, que yo considero, en Cuba, ¿tú te acuerdas que las mujeres le llamaban a los boxers, le llamaban matapasión? Un hombre con un calzoncillo eso, y después se puso de moda. La época mía era el calzoncillo atlético. Mi mamá odiaba el boxer, siempre trató y era tan difícil. Se llamaba calzoncillo atlético, ¿te acuerdas? Ese es el nombre que tenía. Y es lo que estoy usando. Yo odio los boxers. Ahora, ¿por qué te hablo de los boxers? El programa podría ser, y Mike lo anotaría con toda la disposición del mundo, Pepe Ford te va a hablar de los calzoncillos, quizás, ¿por qué no? Pero ese no es el tema. El asunto está en que los boxers eran de algodón, mientras que el calzoncillo atlético tenía otro tejido que era mucho más noble, era más suave, era con un chorcito, era más bonito, era hasta más sexy, si tú quieres decirlo. Por eso que las muchachas de mi época, si tú te aparecías y te ibas a la intimidad con un boxer de aquello, la chiquita salía por la ventana, porque las mujeres decían eso, le decían calzoncillo matapasiones. El asunto que hoy es que esto te podrá divertir, ¿no? Pero mi papá, la generación de mis padres, de nuestros padres de esa época, consideraba medio gay, medio homosexual, medio feminoide. O sea, el hombre que se respetaba tenía que usar calzoncillo boxer. El calzoncillo atlético estaba más cerca del bloomer, o sea, del panty o de la pantaleta. Mira tú qué cosa. Estas son las cosas que te podrán divertir o lo que sea. Pero estos son estos paseos que este programa hace, que son viñetas que forman parte de la historia, y esto es puramente, esto es la verdad. De manera que mi papá usaba eso, pero al punto que voy ahora, y dice, bueno, ¿por qué voy por ahí? Voy por ahí por lo siguiente. Porque mi papá le exigía a mi mamá, yo no sé cómo toleraba aquello, que los boxers se los almidonaran. O sea, mi padre lo que se ponía era, yo creo que lo que se ponía mi papá era el calzoncillo de Pinocho, porque eso tenía el sido terrible, durísimo. Entonces, claro, todo se almidonaba, todo era aquella cosa que el colmo, o sea, lo máximo de la limpieza en tejido es lo que está almidonado. Y entonces aquel uniforme de algodón, que parece que el tejido era muy duro, pues, que era grueso, cuando tú almidonabas aquello, es como que te metieran una caja de muertos. Era como que te vistieran de madera. Yo cada vez que mi mamá me metía en aquella, hasta que mi hermano más joven, más chiquito que yo, mi hermano mayor tenía otra edad, empezamos a protestar. Entonces mi mamá comenzó, porque el almidón, que esto sería un programa el almidón, la ropa almidonada sería un programa. El almidón tiene varios grados. Hay un punto que tú puedes convertir una ropa almidonada, la convierte, ya te digo una cosa, en un traje de madera. Y tú lo vas diluyendo y vas haciendo más suave. Y mi hermano y yo comenzamos a quejarnos de aquello, porque sí, es verdad, cuando te ponías aquello, tú estabas así todo estirado. Pero la otra cosa es que el almidón, en cuanto tú te sentabas, aquello todo era como se cristalizaba. Entonces era peor, porque la cosa era, la idea del almidón era quitar las arrugas. Pero cuando el almidón, en cuanto, si tú estás parado como un militar, no pasa nada. Ah, perfecto. Pero en cuanto tú caminas y te sientas, aquello es crack. Entonces, en primer lugar, aparte que era incómodo, después era peor. Parecía que todo lo que estaba era todo cristalizado, toda la ropa se llenaba, todas aristas, increíble era aquello, ¿no? Intolerable aquello. Uno iba todo así encartonado para la escuela. Yo recuerdo que a mí, yo me sentía, oye, esto que se me ocurre ahora, yo sentía como que las mangas, la camisa, era como una campana, que mi brazo era el bajo, que es lo que suena dentro de la campana, ¿no? Porque aquí era una cosa que era como un tubo, o sea, la manga perdía su identidad de manga, que eso convertía en una especie de tubo. Todo era así cuadrado, durísimo. Pero además de eso, los hilos de las costuras por dentro, cuando le caía el algodón, eso se convertía en eran punzantes, y de pronto estaba sentado y aquello te pinchaba. Y era como que tú tuvieses un enanito mala gente por dentro que te pinchaba con una pequeña lanza, ¿no? Qué horrible. Bueno, ese uniforme fue todo el que yo me disparé durante todo este periodo que te cuento de la primaria. Este uniforme espantoso, eso duró durante toda la primaria. O sea, después viene, según va pasando el tiempo, ya esto es un asunto de los años 70, y es cuando Cuba se mete, y ya se mete de cabeza en esta onda del CAME. Del Consejo de Desarrollo Económico se mete en el Pacto de Varsovia. Recuerda que en el 76 el uniforme militar cubano adopta el código estético, por decir de alguna manera, del Pacto de Varsovia. El militar cubano se vestía con el uniforme típicamente cubano, pero no, Cuba, como estaba en el Pacto de Varsovia, tenía que entrar con todos los uniformes. Ahí incluso el uniforme de Fidel Castro, el del mismo, cambió. Él siguió vestido de esa campaña Verde Olivo, pero el uniforme ese de Gadi y todo eso cambia ahí cuando viene la onda esta del Pacto de Varsovia. De manera que al venir esto, es que entonces viene en la primaria, ya esto seguramente, si tú eres más joven, fue lo que te tocó a ti, viene el rojo. Este que era la camisita, la blusita, y en la blusita y la camisita para el varón blanca, ya esto es poliéster, y el pantaloncito corto era rojo, y para las niñas estaba aquella faldita que tenía como unos tirantes, que además era una derivación. Ya te digo, tenía que ver con el CAME y era una derivación del soviético, aunque yo recuerdo que, ¿te acuerdas aquello? O sea, buseta, tiro, riro, ¿te acuerdas aquello? que quiero que haya Sol 100, para aquella canción soviética, la que pusieron en español, y se veían todas las colegialas, las niñitas soviéticas, vestidas todo, el uniforme soviético era negro con la blusita blanca. Y de pronto yo tenía una amiga que era muy chivadora, que era muy bromista, que tenía la mía, que fue bromista toda la vida, que era tremenda. Lo que caía en la boca de esa amiga mía, que no voy a decir el nombre, era tremendo, me dijo: esas niñas soviéticas todas parecen que están vestidas de criaditas. A mí se me olvida aquello. Era como el uniforme que uno veía en las películas mexicanas, el uniforme de la criada. El uniforme, menos mal que ese uniforme de la niñita soviética no llegó a Cuba. Que además, el uniforme de la niñita soviética llevaba un lazo en la cabeza, ¿no? Y verdad que parecía una criadita porque tenía como un lazo detrás. Ese uniforme, por la variante roja, porque no, Cuba quiere ser más comunista que nadie, comenzó el rojo, porque además esta es la época del uniforme de pionero. El uniforme de pionero, porque además es lo que hacen después. Todos los niños, en la época mía, que esto es otra cosa interesante, en la época mía no todos los niños eran pioneros. Pionero era una especie de élite. Además, ser pionero era que tu familia era muy comunista, ¿tú qué? En mi casa estaban aterrados, no querían que yo fuera pionero, y yo le cogí miedo a ser pionero, porque se comenzó a decir que el pionero iba a terminar becado. Yo tenía pánico a las becas, de manera que yo fui uno que por esa razón, no por otra, yo no quería ser pionero. Pues gente que te dice, no vengas a decir a mí, Pepe Fonte, que tú no querías ser pionero. No, yo no quería. No quería porque decían que para el año 70 desaparecía, que él trató de hacerlo, que todas las escuelas, como incluso en parte después pasó, que la educación en la ciudad no iba a estar y que todo el mundo iba a estar becado. Y que el primer paso para irte becado era el pionero. Y yo tenía pánico a las becas, y entonces por eso yo no quería ser pionero. Pero ¿qué pasaba? Este uniforme que te cuento, que era este uniforme gris, terrible, es el que llevaba, lo que te identificaba como pionero era la pañoleta aquella que era la mitad blanca y la mitad azul, y había un membrete, ahí sí, vino un membrete en, no sé si era el brazo izquierdo o el brazo derecho, venía un membrete de pionero ahí, es la única diferencia. La boinita vino después. Después todos los niños, por lo que le decían continuidad, todos los niños ya que entraban directamente eran pioneros, y la pañoleta comenzó a ser roja solamente. Pero en mi época, como parte de este uniforme que te estoy contando, era este uniforme gris, gris verdoso, gris azuloso, era gris verdoso. Era como, incluso se parecía al uniforme de los guagüeros, el uniforme de los choferes de guagua. Se parecía a ese, y los conductores igual. Mira tú, ese uniforme, un uniforme que no tenía gracia para nada, un uniforme muy feo. Ok, eso después viene, como te cuento, que yo no lo viví, viene este uniforme, que era el uniforme este rojo para las primarias, y yo no vi eso ya, ya estaba fuera de la primaria, esto es un fenómeno de los 70. De manera que cuando uno pasaba a la secundaria, y eso me toca a mí todavía, el uniforme de la secundaria era una derivación de este uniforme de la primaria. O sea, se mantenía este pantalón caqui, como le decían, que era este mismo pantalón con este color gris, verdoso, feo, era este pantalón de largo, por supuesto, y las niñas tenían la saya, la falda. Claro, la falda ya como llegaba, la falda esta de la secundaria, la falda era más grande porque la niña había crecido. La falda incluida esta, la de niña, era una falda plisada, que las mamás tenían que pasar mucho trabajo a la hora de plancharla para que tuviese el tachón. Eso era de esa manera, estaba hecho de esa manera. Cuando caímos en la secundaria, era el mismo uniforme, pero arriba la blusa y la camisa era blanca. Y yo me acuerdo que a mí me gustaba más ese uniforme que el otro porque era más bonito, la camisa era blanca. Y ese uniforme se mantuvo todavía cuando llegabas al preuniversitario. El preuniversitario, que estaba dividido en ese momento en el grado 11, 12 y 13. Eso cambió después. O sea, la época mía, primaria era, como es todavía, que era preescolar, primer grado a sexto, empezaba la secundaria, que era séptimo grado a décimo, eso lo pasé yo, y después venía el preuniversitario, que era grado 11, 12 y 13. Eso lo cambiaron, quitaron el grado 13, se quedó en grado 12, en la época ya eso yo no lo vi, eso fue después de mí, y terminaba la secundaria en noveno grado, de manera que el preuniversitario era décimo, once y doce. Bueno, en la época esa que te cuento, que es la época mía, de mi pre y todo aquello, y en la época que yo estaba en la primaria y yo estaba en la secundaria, las muchachas, que eran unas jovencitas de preuniversitario, usaban otra vez ese mismo color. O sea, ¿qué utilizaban? Utilizaban pues el utilizaban el mismo este color gris verdoso, con la misma falda, el mismo pantalón blanco encima, pero la falda de las muchachitas que estaban en el preuniversitario tenían en el borde de la falda, tenían un halo, o sea, una faja, una banda blanca finita, y cada banda, como el caso de los puños de los pilotos, correspondía a cada grado. O sea, el grado 11 tenía esa rayita blanca, el grado 12 tenía dos rayitas y el grado 13 tenía tres rayitas. Los varones no tenían esa cosa. Ahora, cuando saltas de ahí, para ya terminar, comenzando en el 76, cambian el uniforme de la secundaria y a mí no me toca eso. Yo me meto toda la secundaria y el preuniversitario hubiera sido de esa manera, porque cuando estoy en el preuniversitario, que fue la época de San Alejandro, ahí fue cuando cambiaron. ¿Y vino qué cosa? Vino esto que la gente le decía, así como mientras la gente decía que era un uniforme que tenía color de excreta de mono. Ya eso es a lo que me refiero. La gente lo decía de la manera más vulgar y más soez posible. Ya tú sabes a qué me refiero. Que fue este que era de poliéster, que era como color mostaza, con la blusa blanca, con una, era un poco más digno en cuanto a estética, con la blusa o la camisa de unas rayitas también finitas color mostaza. Ahí mejoró. El asunto era que eso no se arrugaba, eso toleraba más la suciedad, de alguna manera más el uso, y por otro lado, a la hora de lavar, en Cuba que no había lavadoras, y eso vino después con la urica y todo aquello, ese uniforme secaba mucho más rápido, y la otra cosa, no degradaba tanto, no desteñía. Ahí paralelamente, para terminar ya, paralelamente junto con esto, ¿qué cosa es lo que hay? Comienza la escuela en el campo, con las famosas ceibas. Y en las escuelas del campo comenzó, que esto fue aquella falda que era para las niñas, que era una falda short, ¿te acuerdas? Parecía una falda, pero era un short. Eso era de poliéster, era un color azul, era mucho más bonito, con la blusa más clarita, azul más claro, los varones igual, la misma historia. Y la Lenin era igual, pero tenía un grado más de extensión, porque la escuela Lenin era como la élite, era como la escuela Lenin terminó siendo como la reencarnación de la escuela de Belén, pero por supuesto que a la onda comunista, lamentablemente nada que ver con la escuela gloriosa de Belén, en la cual estudió justamente precisamente Fidel Castro. Estos uniformes, yo seguramente tú te acuerdas que en el año 71, por ahí 71-72, que es cuando comienza este asunto de la escuela en el campo, con la famosa ceiba, que fueron ceiba 6, ceiba 7, todo aquello, ¿te acuerdas de todo aquello? Que tenía el nombre Yuri Gagarin, Jorge Dimitra, nombres del mundo ese, de la órbita esta, de la Europa del Este. Ahí se hizo un documental que se llamaba La Nueva Escuela, no sé si te acuerdas, que tenía el tema La Nueva Escuela de Silvio Rodríguez. Y ahí se ve cómo comienzan a escoger los uniformes. Yo recuerdo que el propio Fidel Castro fue el que decidió. Le presentaron un desfile para él y había como tres variantes y él fue el que decidió. Él fue personalmente el que dijo, ese es el uniforme, porque se ve en el documental, está el testimonio, está ahí. Este que termina la escuela en el campo, que era el azul más oscuro con la blusa más clara. Y yo recuerdo que una de las variantes era el uniforme de los ingenieros de la NASA, que a mí me gustaba. Y yo había visto fotografías que había conseguido de revistas americanas, el de la NASA, y dije, caramba, ese que yo hubiera querido. Porque era pantalón negro con la blusa o la camisa encima, un azul claro. Era muy bonito. Sin embargo, él decidió que fuese el otro. Y esta es, señores, así a grandes rasgos, la historia de los uniformes revolucionarios durante el periodo este que va en mi época de infancia y de juventud. Y nada, esta ha sido esta estampa que he tenido para ti hoy. Espero que en este repaso te hayas recordado. Ahora yo no sé cómo será. Ahora yo no sé cómo será esta historia. Quizás se me haya quedado algún... ¿Había algún uniforme en particular? ¿Acaso el de los tecnológicos, que era, los tecnológicos eran distintos? Y había algunos acentos, a modo de excepción, de cosas especiales que seguramente tú los recordarás y dirás, caramba, yo recuerdo este tal, quizás el caso de la escuela de pesca, el otro. Había algunas excepciones, pero el núcleo general de los uniformes es este que te acabo de contar. Como siempre, gracias por la atención, por esta otra viñeta que es necesaria de reconstruir la historia de Cuba de los últimos 60 años. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.